De pronto, ahí está, delante de ti, el árbol rojo, rebosante de color y vida, tal como lo imaginabas. Las voces de la escritura en las hojas del árbol rojo.
Bueno, buenas tardes a todos, a todas, por este nuevo programa del Árbol Rojo. Hoy tenemos a una invitada muy, muy importante, muy especial también, multifacética. Nos vamos a dar cuenta un poco de todas las diferentes formaciones que ella tiene y de los intereses que a ella la motivan, cómo se relacionan con su escritura. Hoy otra vez, en una tarde de martes, también estamos acá, entonces con la profesora María Alexandra, que siempre nos acompaña. María Alexandra, buenas tardes en el Árbol Rojo, hola.
Hola Natalia, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu bienvenida, por sí, recibirnos en esta nueva tarde del Árbol Rojo y claro, también le damos la bienvenida a quienes se conectan y a quienes van a ver este programa después. Quizás no nos están acompañando en esta tarde de martes, pero van a ver este programa, lo van a escuchar y también lo van a disfrutar seguramente tanto como nosotras. Como cada martes, estamos con Natalia Montejo Vélez, líder del proyecto en escrituras creativas El Árbol Rojo, del semillero de investigación y del taller de creación literaria. Nos acompaña en el control máster de emisión y grabación podcast Daniel Donato. Y como les decíamos, pues saludamos a quienes hoy se están conectando a través de los distintos canales de Uniminuto Radio en Facebook y en YouTube, por uniminutoradio.com.co y también por los 14:30 AM de Uniminuto Radio. Gracias por acompañarnos. Por supuesto, estaremos incluyendo sus comentarios, sus preguntas. Así que, pues, bienvenidas y bienvenidos también a esta conversación.
Y es que hoy tenemos un programa, una invitada muy, muy joven, ¿no? Que está aquí, digamos, en las letras, que ganó el Premio Nacional de Narrativa Elisa Mujica 2022. Y bueno, quiero leerles antes de darle la palabra y la bienvenida, su reseña para que veamos la trayectoria que ella tiene. Diana Obando, nacida en Bogotá en 1987, es politóloga y magíster en escrituras creativas de la Universidad Nacional de Colombia. Ha trabajado como escritora para proyectos de memoria histórica y reparación colectiva. Ganó el Premio Nacional de Narrativa Elisa Mujica 2022 con su obra Erial. Hace 10 años se inició en el onironautismo, luego hablaremos de qué significa esta palabra y qué significa también para ella su escritura, y lo que dio inicio a sus estudios de herbolaria y al desarrollo de publicaciones en esta área. Ha estudiado también cerámica como parte de su exploración del mundo mineral y ha indagado en el masaje energético y la terapia cráneo-sacral tras recuperarse con ellos de una grave lesión. Actualmente trabaja como canalizadora y escritora y vive en Popayán, Cauca. Bienvenida, Diana, al Árbol Rojo.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme y compartir conmigo este ratico.
No, gracias a ti por aceptar la invitación y porque además estamos muy, muy interesadas en saber un poco pues tu camino, ¿no? Y tu inicio, ¿no? En las letras, en el arte, bueno, en la creatividad también.
Y es precisamente, Diana, pues por donde queremos iniciar esta conversación. Como bien lo decía Natalia al inicio del programa, pues una mujer multifacética, ¿no? Con distintas áreas de interés y sin duda, pues lo que nos convoca aquí en el Árbol Rojo, que es la literatura y la escritura, pues por allí queremos empezar. ¿Cómo se dan tus inicios en la escritura? Cuando te das cuenta y dices, bueno, en medio de todo esto que estoy haciendo, escribir, pues es como lo mío también y es el camino que quiero seguir, o uno de los caminos que quiero seguir.
Uh-huh. Eh, Bueno, la escritura en particular es uno de los oficios que llevo más tiempo practicando y estudiando. Empecé realmente muy, muy chiquita, chiquitica, bien pequeñita, escribía canciones. Mi papá es músico empírico, entonces como que me acompañaba por ese lado. Como a los 14 años gané un premio de poesía que estaba liderado por el Colegio Reyes Católicos a nivel nacional, y a propósito de ese premio tuve oportunidad de ir a un encuentro nacional de poesía en Nocaima, Cundinamarca, y fue muy emocionante porque muy, muy pequeñita conocí escritores, pues que asistieron ya escritoras y escritores pues de larga trayectoria. En esa oportunidad conocí a Mary Yolanda Reyes,
Bellas.
me reencontré 20 años después.
Qué bello
Sí.
eso.
Ajá, entonces, digamos que ahí sí, como uno de esos inicios tempranos, pero siempre he tenido como una variedad de intereses bien, bien amplia. Creo que todas las personas somos polifacéticas, no creo que sea algo excepcional. Me parece más bien que es como lo que en el fondo existe, y que, digamos, como las estructuras de educación institucional un poco nos, sí, como esas bifurcaciones se van cerrando, y hay un proceso de especialización, precisamente además porque la educación tiene esa perspectiva en un mundo neoliberal, slash patriarcal, slash, sí. Pero afortunadamente he tenido el privilegio, la suerte, y creo que también la valentía de acudir a todos los llamados que he sentido. Entonces, pues por eso la escritura quedó como en suspenso, entre comillas, durante varios años. Creo que siempre la estuve ejerciendo, pero luego entré a estudiar ciencia política y ya fue como desde otro lugar que la estuve asumiendo durante mucho tiempo, desde el ensayo. Siempre me gustó el ensayo literario.
Qué bueno.
Y nunca dejé de escribir, siempre, siempre me mantuve como, sí, como ese entrenamiento constante. Y luego, eventualmente, cuando terminé el pregrado, decidí hacer la maestría en escrituras creativas. Y al final, las dos cosas han confluido. No es fácil encontrar formas en las que confluyan, ¿cierto? Como esos aspectos distintos de uno, pero sí, como que requiere cierta tenacidad y también requiere suerte, porque al fin y al cabo sí, como eso también juega, pero finalmente confluyeron. Entonces tuve buena oportunidad de trabajar en varios proyectos como escritora, pero proyectos de memoria histórica y de reparación colectiva,
Qué bueno.
es decir, como politóloga también.
Ahí dices, bueno, dices varias cosas muy, muy bellas. Una es que sí, como que todos somos multidimensionales y a veces precisamente, ¿no? Esta organización social y a veces la misma educación, pues nos hacen creer que no, que debemos tomar, ¿no? Sacrificar el resto solamente por tomar un camino, unas especializaciones que a veces, ¿no? Se generan unas especializaciones y nunca se ejercen esas especializaciones. Entonces quisiera a partir como de eso que dices, ¿no? Pues de esos diferentes llamados, también lo nombras, un poco que nos cuentes un poquito esos procesos creativos, cómo entiendes tú tu mismo proceso creativo, ¿no? De crear, no solamente en la escritura, sino en otros oficios.
Creo que, digamos, estas llamadas de las que hablo no son necesariamente como muy elegantes, no sé cómo decirlo, como que no han sido llamadas así aspiracionales o inspiradas, sino han sido llamadas también desde la necesidad de resolver mi economía, y también desde, pues, como desde la necesidad de resolverse la vida en un sentido muy material. Siempre, siempre me he sentido muy llamada por oficios prácticos, o sea, por oficios que se puedan materializar en cosas tangibles que mejoren pues mi calidad de vida y de las personas que me rodean. Y en ese orden de ideas, hace unos años cuando parí a mi primera hija, yo tengo dos hijitos, la mayor tiene 12 años ya, no soy tan joven. eso, entonces cuando parí a Lurditos, que hicimos parto en casa con un mayor muisca, con un partero muisca, me inicié como en el tema de la herbolaria, pero pues a raíz de la pura necesidad de atender lo que estaba sucediendo en mi cuerpo y pues de, digamos, todos los retos que uno enfrenta en el puerperio, que son enormes y abrumadores. Y con los años esos saberes se han vuelto procesos creativos, pero un poco a lo que voy, perdón que me fui por las ramas, es como que en principio no ha sido como mi puerta de entrada, ¿sabes? Como igualmente en la cerámica, cuando me inicié en la cerámica tuve una mirada más práctica, como unas necesidades que tenían como una connotación más vital, como intereses muy viejos que tenía por el material, como una intuición ahí como en las manos. Sí, como más desde el cuerpo ha sido como mi entrada a estos oficios y que luego han tenido pues, sus frutos creativos, generalmente muchos años después. Así ha sido como mi historia, eso como que te cuento, como que tuve una primera entrada en el mundo de la literatura muy chiquita y nunca sentí que eso no, pues como que lo hubiera dejado realmente suspendido, que no, como, nunca tengo como esta perspectiva de que tiene que materializarse algo ya mismo, como que yo siento que uno va como hirviendo, así como cocinando a fuego lento, aunque no esté ahí mismo escribiendo todo el tiempo, o aunque no esté ahí mismo creando o exponiendo, o hay un trabajo silencioso que es muy importante y que es importante darle tiempo también, como no afanarse, también es fácil dejarse afanar.
Muy fácil, ¿no? Sobre todo en estos tiempos, en los tiempos también donde la industria cultural está ahí lista para poner un ritmo, ¿no? Un ritmo de velocidad, de publicación, de muestra, de producción, de venta, ¿no? Y pues bueno, que estamos cada vez más rápido, entonces pues esos procesos que nos cuentas pues muchas veces se pasan de largo, ¿no? O no se valoran, ¿no? Sino que simplemente se mantienen ahí, ¿no? Listas, si produces, perfecto, y si no, pues no sirve, ¿no? Es como un poco esa filosofía capitalista que pues todos la conocemos, ¿no? Y todas la conocemos, pero dices algo bellísimo, ¿no? De darse el tiempo. También dices algo como de esa entrada del cuerpo, pero también de las necesidades básicas, es decir, de leerte, de saber hasta qué necesitas y cómo llegas a ello, ¿no? Y ahí me gustaría que habláramos un poquito de esos lugares, como un poquito de esos lugares o de esos espacios que tú puedas decir, oye, estos son mis lugares de inspiración, ¿no? Ya nos hablabas un poco como de esa relación cotidiana, también del sobrevivir y por eso llegar, ¿no?, a estos diferentes oficios, además de la escritura. Pero aquí, ¿cómo entenderías tú esos espacios y lugares de inspiración? Si los hay, ¿no? Porque puede ser que no sea así esa idea de la inspiración.
Sí, yo creo, a mí me cuesta mucho trabajo pensar como en la musa, sí, y en la inspiración, pues, creo sobre todo en el trabajo, y que en medio del trabajo a veces bajan cosas. De pronto uno es afortunado y en algún momento de estar trabajando y bajan cosas, pero sí creo como en alguna vez un ilustrador con el que tomé un taller, Gabriel Pacheco, un ilustrador bien, bien, bien bonito que tiene un trabajo como también literario, digámoslo así, o sea, también su trabajo es bien, cuenta historias muy potentes con sus dibujos. En una conversación me preguntó me dijo literalmente, ¿sobre qué piedra estás parada? Como a propósito de un libro, de un proyecto de libro que yo le estaba presentando a él. y yo estaba muy chiquita y me costó como trabajo entender esa pregunta, pero con los años, porque además me parece que no es algo que esté dado, pero sí creo que hay como una tierra que a uno lo sostiene, y es una tierra que está hecha como de sustratos, ¿sí? Entonces, hay unas materias ahí que son, pues, que vienen de la crianza que uno tuvo, de los contextos en los que habitó, su infancia, su adolescencia, etcétera. Especialmente las edades tempranas, a mí me parece que eso, sí, Rilke lo dice, o sea, eso influye un montón, ¿sí? Y creo que en ese nivel de esos sustratos, para mí ha sido muy importante mi abuela paterna y mis abuelas y abuelos en general, porque como en mi caso, como en muchos casos, mis abuelos vienen del campo, en muchos casos de las gentes que habitamos las ciudades hoy, especialmente Bogotá, pero en general. Y hay una cosa que me parece muy importante en esa mirada de la gente que creció en el campo, y es la posibilidad del asombro. A mí me parece increíble, estando ahora viviendo acá en Popayán, hay un señor que lleva a mi esposo trabaja con el tema del desminado humanitario, y viaja con este señor, y ha viajado muchos, pues estos 3 años, y a muchas partes, o sea, como mucho tiempo ha pasado con él, y me dice, y siempre que vamos por la carretera, el señor me dice, mire esa vaquita, mire esa montaña tan linda, o sea, todas las veces está como, pero de verdad, conmovido, o sea, no como desde el lugar de la contemplación, o, sino realmente conmovido, y es una persona que creció en el campo, ¿sí? Y se sigue sorprendiendo con ese tipo de cosas, entonces, y me parece muy lindo porque así es mucho mi abuela. Incluso mi papá también, digamos, como hasta los 12 años vivió en el campo. Y tienen mi tío ahora con mi abuela tiene una finca y pueden mandar videos de 10 minutos de sus vaquitas y sus perritos, ¿sabes? Como, y creo que eso ha sido muy importante para mí como en mi proceso creativo, como en esto que te digo de los suelos, como ese sustrato de unas relaciones muy inmediatas con la naturaleza y muy como desenfadadas, como ingenuas, como eso digamos permea, así como no sé si como necesariamente como inspiración, pero sí como como algo que me sostiene, y sí, y ya luego a lo largo de los años, pues definitivamente, pues las relaciones con esas otras gentes, con lo que llamamos la naturaleza, pero sí, con el mundo mineral, con el mundo animal, es muy importante para mí.
Dices algo bellísimo porque, bueno, también, ¿no? Esa palabra de inspiración trae muchas acepciones, ¿no? Y pues somos herencia europea, pero además, ¿no? Del siglo XIX, la que creemos que todo, sí, que es una idea de la genialidad y una idea de la musa que nos habla al oído, y realmente, pues no, decías, en el trabajo pasan cosas, ¿no? Trabajando en el que pasan cosas, y eso es muy bello, ¿no? Los que escribimos, o los que se hacen arte, o los que hacemos arte, sabemos qué significa eso, ¿no? A veces le ponemos la palabra misterio, o bueno, otras palabras que no sabemos, pero tú haces una analogía, me parece muy bella, ¿no? Que es el sustrato o el suelo, ¿no? Con el que estás pisando para tus creaciones, y hablas un poco de la relación del campo, ¿no? Y bellísimo esa relación que marcas con, digamos, con esa conexión con la naturaleza. No sé si haya otras fuentes de influencia para ti en la literatura, por ejemplo, Diana.
Sí, las hay. Elena Garro es bien importante para mí, que además, pues precisamente ha escrito desde lugares no humanos, ¿no? O sea, como desde la perspectiva de otras gentes.
Sí, claro.
Sí, es que se me ocurren varios nombres, como no unos más importantes que otros, pero también Digamos, en el ámbito de la escritura, para mí, yo considero, yo no soy una lectora muy asidua, o sea, no leo cantidades, me cuesta además, o sea, como que hay muchos libros de los que salgo, salgo rápidamente, como también porque siento que el oficio le daña un poquito a uno eso, y hay esa mirada de escritor y de como de ver el tras bambalinas con demasiada facilidad, pero la filosofía ha sido muy importante para mí, por ejemplo, o sea, como una filosofía leo todo el tiempo, o libros, digamos, que no son propiamente literatura, pero que están como en esos lugares, como en esos intersticios entre lo literario y lo... sí, filosófico, es que no quiero llamarle académico, pero porque no necesariamente y no solamente, pero sí, para mí las sendas perdidas de... Se me fue en este momento, se me van siempre los nombres.
No te preocupes.
Sí, pero hay libros que para mí fueron tan importantes como inspiraciones literarias, como otros libros más literarios, o sea, como Mil Mesetas, por ejemplo, de Deleuze y Guattari, pues como me estallaron la cabeza en algún momento. Ahora estoy muy, muy intrigada por todo lo que escribe Cristina Rivera Garza, precisamente sobre la desapropiación y esta idea de centrar, ¿no? Como la escritura del autor, ¿sí? Y de la autoría y de la originalidad. Sí, como que siento que... Y los textos orales, eso es otra cosa que me parece muy importante, como... sí, para mí son textualidades igual de importantes. Las historias que he podido escuchar, las cosas que me cuentan otras personas, pero también... tradiciones orales, pues ancestrales.
Pues no sé, creo que es un buen momento para que te escuchemos desde tu propia escritura. No sé si quieras compartirnos algo, una pequeña lectura sobre tus textos, de tus textos.
Sí, voy a dame un segundito que ahora ya voy a leer un pedacito de Erial, que fue este libro con el que me otorgaron el premio el Elisa Mujica. Esto es en verdad, no es, a ver, el libro tiene como diferentes relatos, y esto en particular es un prefacio, es decir, como un pequeño texto que articula los demás textos, ¿sí? como una suerte de prólogo, pero literario. Pero no tan, ¿cómo lo diría?, como explícito. Entonces, bueno, voy a leer, se llama Prefacio. Dicen que al principio el tigre no sabía cazar, dicen que solamente acechaba, que se acostaba debajo de una ceiba y se ponía a vigilar el río y a los animales que arrimaban a tomar agua. No correteaba a ninguno porque en ese tiempo era un animal muy rudimentario, muy simple. Tenía nomás el cuerpo y el pelo rucio, sin dibujos ni manchas, y tenía la cabeza ya formada y las orejas y los ojos grandotes, buenos para guaitar, pero no tenía manos, ni pies, ni boca, así que no tenía hambre ni tampoco voluntad. Sin embargo, así acechando, fue sabiendo las cosas, escuchó bichos en los que nadie más se fijaba y vio formas que parecían invisibles de lo finitas que eran. Distinguió las matas que se mecían por el viento de las que se movían por la procesión de algún animal. Supo cómo crecía cada bejuco y qué comía cada hongo, encima de qué dormían los unos, a qué le tenían miedo los otros, cuáles caminos cogían, qué venenos echaban. Recién entonces empezaron a salirle las manchas, le fueron saliendo de a una por cada cosa que aprendió, pero entre más manchas tenía, más difícil era distinguirlo, más se camuflaba. Así que ninguno sabía si el tigre estaba mirando o no. Por eso los animales empezaron a tenerle miedo. Con el tiempo se llegó el día en que el tigre lo supo todo. En ese momento le salieron las patas. Eran dos palitos flacos y enclenques. Sin embargo, bregó a moverse con ellos para ir a contar lo que sabía. pero como no lo veían llegar, los otros animales se asustaban y salían corriendo. Ahí fue cuando al tigre se le formó la boca y le brotaron garras y dientes. Entonces empezó a cazar.
Muchas gracias, Diana, por esta lectura que nos haces y que, como lo comentábamos al inicio del programa, pues nos acerca, ¿no?, a tu escritura, también a que nuestras oyentes y nuestros oyentes pues te conozcan también, ¿no?, y lleguen como a este, pues de manera especial, a esta obra con la cual pues te otorgan el premio. Y antes de, digamos, de continuar como con o más bien antes de adentrarnos en otras temáticas, quisiéramos preguntarte precisamente por esa manera, ¿no?, de yo lo voy a decir como articular de alguna forma o de ir quizás tejiendo de alguna manera tus distintas formaciones, ¿no?, que ya las escuchábamos pues cuando Natalia nos leía tu reseña, cuando ya escuchamos precisamente este fragmento de tu obra, ¿no? O sea, como ¿cómo llega a tu escritura o cómo se hacen presente en tu escritura esos distintos elementos de, digamos, de tu formación? Sí, eso también que hablamos hace un momento, o bueno, que mencionábamos hace un momento sobre el onironautismo, no sé si lo estoy diciendo bien. Todo esto, ¿cómo lo concretarías? No sé si es la palabra en estos textos, ¿cómo se hace presente en tus textos?
Uh-huh. Bueno, hay varias cosas respecto a eso. Primero, que creo que he llegado como a un punto en el que siento que por fin estoy pudiendo aglomerar todas esas cosas juntas. Creo que me ha tomado mucho tiempo. Y que así visto como desituado, o sea, como solo en este momento parecería como, es que no quiero dar como, o sea, quisiera como, pensando en las personas que pueden estar escuchando esto y que tienen también como un gran universo de intereses y que no saben cómo anudarlos, como que no se desanimen, porque pues, es un trabajo largo, de largo aliento, y muchas veces las cosas no caen en su sitio de una sola vez, ¿sí? Como, entonces, yo creo que hay maneras en las que estos oficios se van tocando en estos últimos años, en mi caso, y tienen que ver con dos cosas. Por un lado, hay una cosa, un nivel, digamos, más obvio en el que esas relaciones se dan, y es el temático, ¿sí? Entonces, creo que ese fue el primer nivel en el que logré como articular lo que estaba haciendo. Entonces, por ejemplo, para la maestría en escrituras creativas, que el otro día estaba pensando que ya me gradué hace 10 años de la maestría, ya fue hace un montón de tiempo, para la maestría teníamos que escribir sí, una obra en algún registro, poesía, novela, cuento, y ese era el trabajo de grado. Y yo en particular escribí una novela corta cuyo como anécdota central giraba en torno a unas personas como experimentando con plantas asociadas al sueño, con plantas, no plantas de poder, sino plantas en general que digamos que en mi camino, que en ese momento era muy incipiente con relación al onironautismo, pues había podido conocer. Entonces está como primero ese nivel más bien temático, ¿no? O sea, como llevar cosas que he recogido en otros oficios a la escritura. Perdón, hago un paréntesis. Entonces, el onironautismo, que gracias por pronunciarlo bien, porque me ha pasado en otras entrevistas que dicen orinonautismo, y la gente se queda con la idea de que es terapia... Sí, como este tipo de terapias alternativas. El onironautismo es una forma, es una de las palabras para hablar de navegar a través de los sueños y de, entre otras cosas, el sueño lúcido, ¿sí? Como es un trabajo alrededor de llegar a la posibilidad de tener sueño lúcido, digámoslo así, deliberadamente, Sueño lúcido es cuando estás soñando y te das cuenta de que estás soñando, ¿sí? Y pues hay muchas escuelas, en la escuela occidental está Saint-Denis, que propuso incluso pues toda una serie de ejercicios muy concretos para estimular ese sueño consciente, una cosa que él llamaba las banderillas, que son como olores que se ponen bajo la almohada o señales que se ponen, digamos, en este plano, que cuando el cuerpo está dormido, inconsciente, entre comillas, recuerda el olor y como que parte de su conciencia despierta frente a ese olor y aparece la conciencia del sueño. Hay, digamos, muy diversos ejercicios en ese sentido, meditación, etcétera, como hay varios caminos, los hay también caminos pues ya como desde las tradiciones de estos territorios y los hay pues desde muy diversas perspectivas, pero más o menos de eso va. Entonces, volviendo a esto, entonces hay un nivel temático en el que pude empezar como a contactar unas cosas con otras. Por eso siento que la escritura es como la columna de lo que hago, porque me permite hacer ese como empalme de sentidos. Y luego creo que hay un nivel que no es solo temático, sino que tiene que ver con un proceso creativo más orgánico. Y es un punto en el que estos oficios empiezan a tocarse no solo a ese nivel de los temas, sino a nivel de unas preguntas esenciales que uno se está haciendo, ¿sí? Como de las preguntas creativas. Hay diferentes palabras para hablar de eso, como los asuntos o, no sé, en filosofía, ¿no? Como las preguntas. Dicen que Wittgenstein, dicen que todos los filósofos tienen una sola pregunta y que Wittgenstein tuvo dos. Sí, pero es una cosa así como, y no es fácil encontrar cuál es la pregunta de uno. Eso también toma mucho tiempo y creo que en ese proceso, y al final creo que el tiempo no en el sentido como de estar, ¿no?, como produciendo y rompiéndose la, sino como pues la vida, ¿no?, o sea, como la vida pasando sobre uno y trayendo necesariamente experiencia. Entonces creo que ahí es ese otro lugar donde se tocan y se aglomeran, ¿no? O sea, como te digo, creo que en el fondo está inquietud por las relaciones con estas otras gentes del mundo mineral, vegetal, animal, y de otro tipo, ¿no? A mí me parece impresionante como, por ejemplo, esta idea de Deleuze y Guattari de las individuaciones, no las individualidades, sino las individuaciones, que son como recogimientos de aire, un pedazo de tierra que se desbarranca, fuerzas elementales como las de un volcán, como individuaciones, o sea, como un agente. Coincide tremendamente con pues, la forma en que en este territorio en particular y en otros, las comunidades indígenas ven sus relaciones con eso. O sea, no son solo como estos que seres más individualizados que uno más fácilmente puede decir sí, aquí hay otro ser, sino también esas otras fuerzas que también son otras gentes. Y esa ha sido como una, o sea, creo que las relaciones en general también interpersonales, por decirlo así, para mí siempre han sido una enorme pregunta y creo que al final todos estos oficios que he recogido son formas de abordar esa misma pregunta o me han conducido a poder al menos decantar. Creo que las preguntas están ahí, creo que uno luego es capaz de más bien denunciarlas, ¿no? O sea, como también hacerle caso ahí como a la intuición. Pero sí, creo que eso es como la forma en que se relaciona.
Ahí dices, bueno, varias, muchísimas cosas bellísimas sobre eso, pero quisiera quedarme con una sobre esa idea de conectarte con esas otras gentes, tú dices, ¿no? Y como, ¿no?, como que todas esas entidades del ser, ¿no?, que no necesariamente tiene que ser un individuo o un sujeto. Pero me quiero quedar un poquito y ampliarlo y conectarlo con tu formación como politóloga. Es decir, no sé, y también ahí también traigo un poco todo tu trabajo que has tenido sobre la escritura de memoria, de recolección de memoria, de resarcir, ¿no? Pues todo lo que, todo el devenir histórico en el que estamos. No sé si nos quieras contar un poco sobre ese trabajo y cómo lo entiendes de acuerdo a lo que venías hablando.
Ahí hay una cosa muy importante, y es que también tiene que ver con esta pregunta sobre las relaciones, como creo que en parte estudié ciencia política por razones románticas ridículas, también hay que decirlo, pero sí, digamos, como que a mí siempre me digamos, de entre todas las cosas que uno ve en la carrera, a mí me convocaba mucho pues el tema de la movilización social y de la autogestión, ¿sí? Y en mi proceso de escritura ha sido muy curioso, porque no es una cosa que he buscado deliberadamente y que solo ahora en retrospectiva lo veo, pero este es mi primer libro que publico individualmente. Los libros que he publicado antes han sido siempre procesos colectivos de escritura y de investigación colectiva. Y no siento que haya sido como con demasiada deliberación que fui hacia allá, pero creo que tiene que ver con esa formación de politóloga y con las preguntas que me llevaron a formarme como politóloga, y que tiene que ver como con las relaciones en términos de, pues eso, cuando la gente se junta para gestionar por su propia cuenta su vida, sí, sus necesidades, su sustento, ¿no? Como me ocurren como un montón de formas de esas asociaciones, y cómo también enfrentan situaciones brutales desde allí, ¿no? O sea, porque hay una cosa, digamos, con las narrativas sobre la violencia, y es que solo recientemente, recientemente quiero decir los últimos más o menos, pues desde que se creó el Centro de Memoria Histórica, el Centro Nacional de Memoria Histórica, y muy especialmente desde la firma del acuerdo, como ha habido esa preocupación por la mirada de las víctimas, pero hay una cosa muy importante que me parece importante narrar sobre eso, y es la forma en que la gente se organizó verdaderamente para resistir y generar procesos de resiliencia frente a esto, y que son procesos, digamos, de organización comunitaria que sobreviven a estos eventos, ¿no? Y hay lugares en los que esa memoria, pues, de lo colectivo queda y sigue funcionando. Entonces, en particular, el primer proyecto de escritura colectiva, pues, que terminó finalmente en un libro en el que participé, fueron las memorias literarias de la OFP, de la Organización Femenina Popular de Barranca Bermeja. Estas mujeres habían, pues, recibido el reconocimiento como víctimas del conflicto, y víctimas del conflicto en términos colectivos, además de individuales. Y fue tal vez una de las primeras experiencias de reparación colectiva en el país. Esto fue 2014. Y en ese proceso, entonces, nos han convocado estas mujeres a varios escritores y escritoras para recoger sus memorias, con la perspectiva de que esto no se convirtiera en un informe académico que nadie más iba a leer, o un informe de naturaleza ¿no? como judicial, o no, sino como que verdaderamente este libro diera cuenta de las minucias, ¿no? En eso me parece muy importante el trabajo, o sea, fue como un referente, siempre ha sido muy importante el trabajo de Alexandra. Svetlana Alexievich, con su libro de La guerra no tiene rostro de mujer, porque narra eso, pues narra la Segunda Guerra Mundial desde la perspectiva de las mujeres que participaron directamente de la guerra en el ejército en el Ejército Rojo, y de las que pues básicamente no hay memoria, no hay registro de que había mujeres franco, o sea, no enfermeras, o sea, no es del lugar del cuidado, sino mujeres francotiradoras, mujeres soldados, etcétera, y que cuando va a recoger esa memoria es muy distinta a cómo se organiza la memoria masculina de la guerra, porque no tiene que ver con los grandes eventos y las batallas y sí, como esta perspectiva, sino de las minucias de la vida, lo que les implicó cortarse el cabello, lo que implicó, ¿no? Como estar en esos contextos, matar, bueno, pero y la vida más así, ¿no? Más menudita. Entonces, ay, me fui. No me acuerdo que estaba hablando, pero...
No, pues es tu trabajo en la escritura, con pues tu formación de politóloga y eso, ¿no? Y esa forma de escribir para poder, ¿no? Hacer memoria, resarcir, ¿no? El devenir histórico que tenemos, ¿no? Como en Colombia. Uh-huh. Es un poco como eso que nos estabas
contando. Sí, sí, sí. Ha sido como, sí, como una inquietud también de base para mí. Y me parece que realmente de los procesos colectivos de escritura salen cosas mucho más interesantes. Uh-huh. No digo que los procesos individuales, pero al final, y como lo propone Cristina Rivera Garza, no hay un proceso individual de escritura. Sí, uh-huh. Siempre todo proceso de escritura es un proceso comunal. Uh-huh. Y un autor o autora puede coger eso y apropiárselo, pero al final son procesos colectivos. Entonces sí, creo que es más, ¿cómo se diría? Como más sincero hacerlo también desde lo común. Y este libro en particular fue muy chévere porque, pues por presupuesto, por cosas no se pudieron sacar muchas copias, pero algunas de ellas circularon para bibliotecas y demás, pero sobre todo se le dieron copias a las mujeres. Uh-huh. Sí, a las propias mujeres de la OFP, cada una se fue y son una cantidad importante, pues, de mujeres, y eso me pareció, ya en retrospectiva de nuevo, ahora que me acerqué al trabajo de Cristina Rivera Garza, muy importante, porque es ese momento en el que la escritura regresa a su asamblea, que es el lugar que debe, ¿no?, que debe tener, y como el circuito que debe recorrer. Sí.
Pues muchas gracias, Diana, por ese, también por esas reflexiones que nos dejas, ¿no? También acerca de la escritura y del, digamos, de todo este trabajo, ¿no? Que has venido realizando. Y bueno, se nos va acabando el tiempo, pero no queremos pues terminar el programa sin preguntarte, por supuesto, por este premio también y por el reconocimiento que obtuviste pues con la obra de la cual ya nos has leído antes, Erial, en este Premio Nacional de Narrativa de Elisa Mújica. Y pues también queríamos preguntarte pues como todo este proceso del premio, sí, un poco las anécdotas alrededor de este reconocimiento que recibiste en el 2022.
Uh-huh. Ahí de nuevo con el tema del premio, bueno, no por ser repetitiva, pero el tiempo, ¿no? Es una cosa bien, creo que para las personas, por ejemplo, que estén escuchando esto y escriban y se desalienten cuando, ¿no?, cuando uno se enfrenta a un premio, a un concurso en el que al que atienden a veces cientos de personas, ¿sí? Para un solo premio. Es bien, sí, como puede ser bien desestimulante. Sí. Entonces, bueno, quiero empezar como por la parte invisible de nuevo, y es pues como una cantidad de tiempo y de años destinados, pero cantidad, o sea, 10 años de estar enviando, no este libro en particular, pero sí de estar produciendo y enviando cosas a concursos. En todos estos años antes de este premio, yo solamente me gané un concurso que saca el IBRACO, el Instituto de Cultura de Brasil-Colombia, uh-huh. Que fue un concurso que sacaron en homenaje a Vinicius de Moraes y que me gustó porque pues me pareció chévere que fuera a propósito de él. Y nada, me presenté y habían, pero eran varias personas las que ganaban, creo que unas 12 y yo quedé de segundas. Pero además de eso, como que no, nada, o sea, llevaba muchos años presentando, a pesar uh-huh. de que había pues un cierto reconocimiento, ¿no? Como de parte de colegas, de parte de, sí, como siempre ha estado ahí como, pues como un reconocimiento que me parece francamente más valioso, ¿no? Como, y que dice más de la obra de uno que necesariamente como los concursos. Creo que los concursos tienen una dinámica un poco perversa. Sí. Y que al final son también un poco una lotería, o sea, dependes mucho. Yo he sido jurado de no concursos de literatura, pero de otro tipo de becas y premios. Y depende de demasiadas cosas, depende del gusto subjetivo de un jurado muy específico, y depende también de hasta del momento en el que ese jurado ha leído lo tuyo, ¿sabes? Si cogieron tu carpeta o tu archivo a las 9 de la noche, va a ser distinto si lo cogieron a las 9 de la mañana. Entonces, como no desanimarse en términos de pensar que los concursos definen lo que uno está haciendo, que si terminar finalista o no, o ¿sabes? Como que tanto eso realmente habla de la calidad de lo que uno está produciendo, no sé. Pero sí me parece muy chévere también para como aconsejar a las personas que lo quieren intentar o lo han hecho, como de todas formas sí pedir siempre retroalimentación. O sea, hay muchos concursos que permiten que uno pueda pedir como los comentarios, especialmente los públicos, los privados no tanto, pero los públicos sí, como las planillas de calificación, porque sí hay una cosa bien importante que pasa por ahí a la hora de editar después. Este libro en particular yo lo había presentado a otros concursos y me sirvió mucho recoger esos comentarios y luego valorar también con cierta objetividad pues qué comentarios realmente ameritaban ser escuchados, ¿no? También, o sea, como que no eran solo como subjetividades o sí, sino como cosas de fondo estructurales del libro y abordarlo. Y editarlo. Entonces, bueno, ese libro empecé a escribirlo en el 2017, muy intermitentemente. Como lo mencioné, tengo hijos, entonces no fue un trabajo así continuo. Y porque siempre estoy trabajando en varios proyectos además al mismo tiempo. Entonces, bueno, yo diría que los últimos 2 años realmente fue el tiempo que le dediqué así con más intensidad. Y por supuesto que fue una alegría ganarlo, ¿sí? No, o sea, también, ¿no? Un alivio económico también, ¿sí? Como,
claro.
Porque uno hace unas inversiones, pues al final, ¿no? Que también son parte del rigor que hay que pasar, ¿no? Cuando uno cree en el camello que hace, pues eso, hay pues que decidir si destinar el tiempo en un trabajo de tiempo completo o sí, o cómo negociar en general con la vida. Entonces, sí, viene bien como el ¿no? El respiro económico. Y sí, la sensación bonita de que un jurado ha entendido el libro. O sea, el libro en un concurso anterior había recibido un par de comentarios muy duros. Y entonces ahí también pienso que hay que tener como ese buen tino de estar como a medio camino entre ser suficientemente humilde para aceptar que de esos comentarios que le van llegando a uno es pertinente escuchar, pero también qué seguridad tiene uno, o sea, como si hay preguntas y si uno puede responderlas sobre su proceso, pues tal vez hay que desoír ciertas críticas, ¿cierto? Uh-huh. Una en particular era que el libro no se sabía qué era, que no tenía género, que le había literalmente malogrado la experiencia de lectura a una jurado. Estoy hablando de la etapa de preselección. Uh-huh. Entonces, en la etapa de preselección eran 10 finalistas y yo quedé de últimas, o 9, algo así, 9 y yo quedé de últimas. Entonces llegué a la etapa final como, bueno, otro concurso que no va a ser. Y en particular eso fue ese comentario. Yo decía, pues muy chistoso, porque sí, este libro no es un libro propiamente experimental, o al menos no experimental desde la perspectiva convencional en que esa palabra está siendo entendida la mayor parte del tiempo. Lo es en muchos otros sentidos. pero una de las cosas que por las que yo estoy apostando deliberadamente es salir, como dice Cristina Rivera Garza, de la trinidad del principio, el nudo y el desenlace, y de no preocuparme por si es una novela o un libro de cuentos o un libro de relatos o crónicas o ensayos. ¿Sí? Es algo que está a mitad de camino entre eso, y creo que funciona bien, y finalmente pues el jurado de la partecita al final lo notó, y fue muy importante para mí, por ejemplo, que en el jurado estuviera Yolanda Reyes, que es alguien a quien respeto mucho, y que sus consideraciones sobre el trabajo fueran tan buenas. También a veces hay que tener el tino de a quien escuchar en ese sentido. Sí, sí, y fue muy feliz. Mi esposo fue el que me dio la noticia, porque yo ya había quedado eso de novena. Ese día mi computador se dañó. Dijo, ya hice mi tarea, hasta luego. Y entonces yo no pude ver. Y como a las 10 de la noche llegó mi esposo. Diana.
Ay, qué bello. Muy emocionante todo lo que nos cuentas. Nos dejas con muchas cosas para pensar, ¿sí? Y también pues para los que nos están escuchando y las es que nos están escuchando, sobre todo por mis estudiantes que quieren participar en concursos, ¿no? Seguir lo que dice Diana, que no hay que desanimarse, que hay que seguir y que hay que creer también, ¿no? En el trabajo que uno está haciendo con la escritura, y escuchar, ¿no? Las retroalimentaciones, saber escuchar las retroalimentaciones que nos permiten crecer en nuestros oficios, y desoír las que son lapidarias o que no generan una conexión, una resonancia, ¿no? Muchísimas gracias, Diana. Se nos fue el tiempo en radio siempre es muy, muy rápido. Se nos quedaron varias preguntas en el tintero, como siempre. Queríamos seguir escuchando tu escritura, pero no nos dio el tiempo. Esperamos que podamos tenerte de nuevo en este espacio. Este espacio está abierto y ojalá podamos continuar, ¿no? También la reflexión, conocerte, y pues para todos también, para todos y para todas, pues seguirle la pista a Diana Obando.
Antes de despedirnos, Diana, y precisamente ya que no te pudimos escuchar un poco más, ¿dónde podemos conseguir, digamos, tu obra? Erial, sabemos que saldría con Laguna Libros. ¿Dónde podemos estar atentos a tu obra?
Sí, Erial, vamos a lanzarlo en la Feria del Libro de Bogotá el 21 o 22 de abril. Eso se está definiendo, pero la fecha saldrá más adelante ya, por las redes de Laguna Libros. Y Plantas de Ciudad, que es un libro colectivo fanzine, en verdad, que sacamos sobre plantas y estas relaciones entre ese mundo vegetal y las personas en las ciudades, está disponible en diferentes librerías en Bogotá y en los sitios donde distribuye El Cuarto Plegable. Se puede conseguir también por allí, elcuartoplegable.com, en el shop.
Listo. Bueno, claro que sí, estaremos entonces muy atentas a todo lo que surja también con Diana Obando. Gracias a las personas que hoy se conectaron, Marta Lidia Vélez, por supuesto, que nos acompaña cada martes, Príncipe Párez, que bueno, hizo un comentario en un momento del programa, wow, una canalizadora, y Claudia Inés Cañas Cardona, que nos estuvo acompañando en la apertura de esta temporada, que dice un saludo a Diana, buscaré su obra, y creo que sí, esa es la invitación para todas y todos, además de acompañarnos, por supuesto, el próximo martes 7 de marzo, que estaremos con un programa especial en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Así que bueno, muchas gracias, Diana, muchas gracias, Natalia, y nos despedimos por hoy.
Gracias.
Gracias, que estés bien, que estén muy bien.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 14:30 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.